noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, les pido que vayamos compartiendo la señal de esta transmisión, principalmente en el Facebook del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para que se vayan sumando sus amigos y los internautas que quieran compartir con nosotros estas ideas, estas reflexiones y estas denuncias tan importantes que hoy vamos a escuchar y a ver. Y el tema de hoy es muy importante. Miren, el presidio político cubano ha tenido unas consecuencias nefastas sobre millones de cubanos y especialmente sobre miles de mujeres. Pero ¿cómo ha afectado el presidio político a las mujeres? Yo diría que de dos grandes maneras, para resumir. En primer lugar, aquellas que son madres, esposas, hijas, hermanas de personas que han sido injustamente encarceladas. Eso, como todos sabemos, trae consigo incertidumbre, desesperación, preocupación, dolor, incluso preocupaciones materiales, porque todos sabemos lo difícil que es conseguir alimentos, lo difícil que es trasladarse de una provincia a otra, porque a veces por maldad a un prisionero político lo ubican lo más lejos posible de su casa, de donde vive su familia. Esa es una forma en que el presidio político ha afectado a muchas mujeres. Pero hay otra forma, y que hoy la tendremos muy presente, y es la cruz de aquellas que han vivido y viven hoy el presidio político en primera persona. De aquellas mujeres que han estado y hoy están en las cárceles cubanas por defender sus derechos y sus libertades, pero también los derechos y libertades de otros cubanos. De esas personas, de casos actuales, hablaremos hoy. Pero para comenzar, queremos tener un recordatorio de aquellas mujeres que sufrieron cárcel en Cuba cuando solamente habían pasado escasos meses de triunfo de la revolución comunista, en medio de la ola de terror y persecución que hubo. Mujeres que decidieron de manera valiente dar testimonio de la libertad, de la justicia y de la verdad. Para ellas siempre habrá respeto, homenaje y recordación.
Para hablar del presidio político femenino hay que respirar profundamente, porque no se puede concebir tanta maldad.
¿Y qué eran, decenas, centenares o miles de mujeres las presas políticas?
Fueron miles, a lo largo y ancho de todo el país. Y todas de un valor incalculable.
He estado dos veces en prisión. La primera vez en 1997, cuando escribí junto a otros tres opositores La Patria es de Todos. Y la segunda vez en el 2003, en producto de la Primavera Negra, de la cual todavía estoy en un limbo jurídico que se llama licencia extrapenal.
Dos años y ocho meses en Manto Negro y Nuevo Amanecer, en la causa Zapata 2, de ese, causa 67 del 82. María Cristina López.
Dalia Rosa Sáez, 14 meses presa.
Reina Peñate de Tito, 9 años presa.
Yo soy amiga suya. Díaz, causa 409 del 62.
¿Cuántos años preso?
17 años.
Gloria Argudín, 10 años y medio presa, causa 829.
Claraberta Cantón, 9 años lo cumplí. Araceli Rodríguez San Román, 15 años.
Gloria Cuevas, 4 años y medio.
Cornelia Chirino, 5 años.
Carmen Salduendo, 4 años.
Se caía a los 16 años y salí a los 21.
¿Tu nombre?
Emelina Núñez.
Ángela Álvarez Álvarez, 9 años. Juana Sánchez Piloto, 5 años.
Nelly Rojas, 9 años.
Tremendo este testimonio, y que no debemos cansarnos de recordarlo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a dar entrada rápidamente a nuestras invitadas que nos van a acompañar para hablarnos de unos casos de mujeres tras las rejas en este momento, en estos momentos, en la actualidad cubana. Y nos está acompañando Nelva Ismaray Ortega, quien es doctora en medicina, especialista en medicina general, defensora de derechos humanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide, casada con José Daniel Ferrer, expreso político, todos lo conocemos, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Quien nos acompaña, Nelva nos acompaña desde Santiago de Cuba. Muchas gracias, Nelva, por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Y también nos acompañará desde La Habana, Berta Soler, nuestra querida hermana y amiga Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, esposa del exprisionero político Ángel Moya. Y bueno, todos conocemos a Berta, y de verdad que estamos muy agradecidos de que hoy también nos esté acompañando en esta transmisión. Berta, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para ti y para todos los que nos puedan ver y escuchar.
Muchas gracias, de verdad que le reitero el agradecimiento por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos por acompañarnos hoy y por dar voz a aquellas mujeres valientes que hoy están tras la reja por ejercer su derecho y por defenderlo para otros cubanos. Bueno, quisiera comenzar un poco, para dar un poco de contexto con Nelva, quisiera que nos contara un poquito sobre cuántos miembros de la Unión Patriótica de Cuba están presos en la actualidad y de ellos cuántas son mujeres.
Bueno, Yaxis, reitero las gracias por la invitación, por tenerme presente, y a todas aquellas personas que están en este momento. Gracias por estar, agradecidos que compartan. Este es un tema muy, muy importante. Ellas necesitan de nosotros, de nuestro apoyo incondicional, y este es nuestro granito de arena para poder darles esa ayuda. Yaxis, te diré que la Unión Patriótica de Cuba es la organización opositora cubana que más personas, más grupos ha sabido llevar a cabo, agrupar en la isla, más personas ha sabido agrupar en la isla, por lo cual somos los más reprimidos. Tenemos el hecho de que sufrimos la crueldad y el ensañamiento de todas las fuerzas represoras, de la isla. Y en este mes, en el último listado que sacó Prisoner Defenders, el día 1 de noviembre, está se sumaron 3 prisioneros nuevos, ¿no? 3 prisioneros políticos de un 47, es decir, son 47 los prisioneros políticos de la UNPACU. De ellos nosotros los desglosamos en convictos de conciencia y condenados de conciencia. En el caso de los condenados de conciencia son 11, todos son hombres, y son aquellos que están bajo licencia extrapenal, licencia condicional, aquellos que están bajo trabajo forzoso, sin internamiento, y la condena domiciliar. En el caso de los condenados de conciencia, que son aquellos que están en prisión, que están privados de libertad con causas políticas que son fabricadas, que dan a entender que son causas comunes, no, es simplemente son causas políticas por pensar diferente, son en total 36, 32 que son hombres y 4 que son mujeres. Entre las 4 mujeres tenemos a Aymara Nieto Muñoz, que no solamente es de Lompaco, sino también es dama de blanco. Tenemos a Melquis Faure Chavarría, a Keiligi de la Mora Valle. Tenemos también a Maite Hernández Guerra. Son las 4 en este momento que se han encontrado. Son muchas las presas políticas que hemos tenido, pero en este momento son 4 que tenemos por la UNPAP.
Es bueno que también le contemos a la gente que nos está escuchando cuáles son las funciones de una mujer en un PACU. ¿Cuáles son las funciones de una mujer en un PACU? Porque claro, no, cualquiera puede pensar, no, es que estas mujeres son que salen a tirar piedra, que salen... ¿Cuál es el activismo de una mujer en un PACU?
Bueno, las mujeres disidentes, todas, no solamente en un PACU, todas aquellas opositoras, disidentes, que sean, que vayan por la lucha pacífica, que es por la vía que nosotros vamos, que nos oponemos a esta tiranía castrista, resultamos normalmente detenidas, encarceladas, multadas arbitrariamente, al igual que las detenciones, somos reprimidas, somos calumniadas, repudiadas, somos hasta amenazadas de muerte, amenazas en el caso de nosotras las madres de quitarnos a nuestros hijos, y encarceladas. Son muchas las vertientes que ellos utilizan de represión. Y cuando nos ponemos a ver, es simplemente por el hecho de hacer uso del ejercicio de los derechos fundamentales que tiene cualquier ser humano en cualquier país libre. Es el hecho de hacer uso de la libertad de expresión, la libertad de prensa, de opinión, el hecho de la participación política, y nosotros lo hacemos a través de la entrega de impresos, la entrega de todo lo que sea digital. Antes se hacía en discos, ahora lo hacemos a través de memorias, información que descargamos, porque no todo el mundo tiene acceso a comprar megas, a tener un teléfono, y esa es nuestra vía. El hecho de las manifestaciones y las protestas pacíficas que hacemos en las calles, el poner grafitis en los carteles, las pegatinas, ya sea con los presos políticos, con el hecho de campañas que podamos, un ejemplo en el caso de nosotros que somos activistas de CUADECIDE también, las pegatinas de CUADECIDE, de UNPACU, los presos, esa es la labor de toda mujer opositora en la UNPACU, aparte de aquellas que editamos, hacemos entrevistas, escribimos, es amplia. Hay amplia la gama, pero todo es a través de la vía pacífica. Y eso es algo que le incomoda mucho al régimen, el tratar de intimidar y no poder, cuando nosotros somos muchas las que nos mantenemos en una posición y en una ética firme, y eso tiende a incomodar. Y cuando existen las damas de blanco con su líder, nuestra Berta Soler, que son dignas de admiración, que salen cada domingo sabiendo que van a ser repudiadas, que van a ser golpeadas, cuando existen esas damas de blanco, cuando existe nuestra valiente patriota Marta Beatriz Roque Cabello, disculpen, fue la única mujer que fue presa política cuando la causa de los 75, cuando la causa de la Primavera Negra en Cuba, y logró desatar ella la rabia del régimen cuando dijo la patria es de todos. Como existen las presas políticas que no importa, a pesar de las condiciones inhumanas, degradantes, a pesar de la violencia que se vive en las cárceles cubanas, el no tener atención médica, el estar lejos de sus familiares y mantenerse a pesar de todas las propuestas de salida del país, de querer que salgan de darle hasta dinero, ponerles un trabajo, cuando ven que nos mantenemos, que hay esa posición, tiende la dictadura a sentir miedo, a temblar. Y eso es lo que hacemos cada una de las disidentes cubanas. Yo me siento muy, muy orgullosa, de haber tomado este camino, de poder brindar mi sabiduría, mis consejos a mis hijos y llevarlos por el buen camino, hacer trazar el camino de la libertad, que es el que nos merecemos todos los cubanos. Esa es la función de todo, de un
Nelva,
pueblo, de las damas de blanco, las periodistas, esa es nuestra función.
Bueno, muy claro, y estas cosas, quizás mucha gente que está familiarizada con la lucha de la oposición y del activismo lo sepa, pero es bueno siempre reafirmarlo. Por ejemplo, para la gente que no es cubana, la lucha de la oposición es pacífica, y la lucha de las mujeres, estas que están presas y cuyos casos hoy comentaremos, ha sido pacífica. En todo caso, lo que han soportado, y lo veremos, han sido golpes, maltratos, y cuando hablemos con Berta, también ella nos detallará eso. Quería antes de pasar a Berta, vamos a hablar de uno de los casos, porque tú traías preparado para hablar, pero es bueno que la gente conozca con nombre y apellido a esas mujeres que hoy están en las cárceles cubanas por razones políticas. Y vamos a hablar del caso, en primer lugar, de Aymara Nieto. Tengo entendido que era el primero del que íbamos a hablar.
Aymara Nieto Muñoz.
Sí. Para que nos hagan un breve resumen del caso de ella, o de quién es ella, para que la gente la conozca.
Esta es una de las muchas veces que salieron nuestras damas de blanco, cada domingo, a exigir el respeto de los derechos humanos, de la libertad, exigiendo la libertad de los presos políticos, el que no haya más miseria, el que no haya más hambre, lo que exigimos diario cada uno de nosotros los opositores. Estas imágenes, esta imagen como tal, fue la última que fue el último acto que hizo nuestra hermana Aymara. Ahí ella fue detenida. Si vieron, Micaela Roll fue una de las que se encontraba allí, le hicieron una llave de estrangulamiento. Normalmente, nuestra vía de lucha es pacífica. Los que violan sus propias leyes son la represión, son los órganos represores de la dictadura. Ellos son los que utilizan la violencia. A Micaela Roll le usaron una llave de estrangulamiento, no sé cómo es que se le llama, y a ella se la llevan un poco más distante, se ve que hay un carro. Ella estaba de espalda, se encontraba de espalda, y una policía de un vestido de uniforme es la quien le golpea. Le golpean violentamente y es llevada para la PNR, para el órgano represivo de la PNR de Santiago de Las Vegas. Santiago de Las Vegas estuvo 10 días en celda, la tuvieron en celda, y a los 10 días es llevada directamente como medida preventiva, según ellos, para la prisión del Guatao. Ya desde ese momento, nuestra hermana quedó presa. En este momento se encuentra en Manatí, en la prisión de Manatí Las Tunas, bien distante de su familia. Tiene tres hijas que han vivido incontables situaciones psicológicas han visto a sus padres, cómo a sus padres, las dos menores, son hijas del expreso político Ismael Boris Reñí, y las dos menores han visto cómo a sus padres le han golpeado, se han quedado hasta solas porque se han llevado, hace poco se llevaron a su padre el 10 de octubre, fue violentamente golpeado delante de ellas y las dejaron en la calle. No tenían llaves, chicas, las dejaron violentamente, las dejaron en la calle. Aymara es la mujer que estuvo detrás de las cámaras cuando la protesta por el Papa. El coordinador, los coordinadores, el esposo, Ismael Boris Reñí, conjunto a Saqueo Báez, lograron llegar, sobre todo imágenes que todo el mundo la hemos visto, logró llegar hasta donde estaba el Papa. Ella no es detenida en ese momento porque ella estaba grabando todo lo que estaba pasando. Ella era la que estaba ahí. Pero el 11 de julio, lo de la Plaza de la Revolución fue en el 2015, en La Habana. Ella era la que estaba grabando. El 11 de julio del 2016 ambos fueron llevados a prisión. Ismael y ella, Aymara, estuvieron por un año. En aquel momento las niñas, las menores, tenían 8 y 4 añitos. Tuvieron que quedarse con la abuela, la madre de Aymara, que ha sido muchas veces, incontables veces, la han sabido hacer todo tipo de amenazas de que le pueden quitar a las niñas. La segunda vez que ella va a prisión, esta primera vez le dijeron que era por desorden público. La segunda vez, el delito que le quisieron imponer, que fue el 6 de mayo del 2018, que le impusieron 4 años. Una madre excelente, una cubana excepcional, dama de blanco, de Lompacu, ha tenido que sufrir el hecho de celdas de castigo. De por sí, al principio cuando llegó, estuvo prácticamente casi un año en celda de castigo. Ahora, en esta última vez, se le está acusando de que fue acusada, que golpeó a esa policía, que en las imágenes se ve que fue la policía la que le golpeó cuando ella estaba de espalda. Sí. Fue viceversa, así mismo. Sí. Pero en estos momentos se encuentra, en una dictadura ocurren estas cosas, pero en este momento se encuentra en Manatí, Las Tunas, bien distante de la familia, sin atención médica, ya tiene hipertensión arterial. Supe ayer, fue la visita del esposo y no le permitieron verle con la excusa de que hay coronavirus. Se suspendieron hace meses que no le veían. Le permitieron pasarle algunos alimentos, pero no sabemos si les llegan. No tiene atención médica, no le dan el teléfono, tiene suspendido todo lo que es teléfono y visitas. Y no ve a sus hijas. Es decir, para cualquier mujer, para cualquier madre, psicológicamente es muy duro estar lejos de sus hijas, hijas que han visto como han sido golpeadas. En una ocasión me decía Ismael que cuando todos marchamos, él quiso guardar rápido el teléfono, las niñas estaban dentro, en aquel momento estaba la mayor que estaba embarazada, y golpearon tan fuerte la puerta que tiraron a la menor, a la del medio, en aquel momento tenía tan solo 10 años, si mal no recuerdo, y 8 añitos. Y echaron hasta gas pimienta dentro, sabiendo que habían 3 menores de edad. Ellos no les interesa. Esas cosas, esa es la es nuestra Aymara Nieto. Eso es lo que vive una cubana maravillosa, pero es una de las víctimas de la dictadura.
O sea que además de la preocupación de estar ella misma en la cárcel, también debe estar la preocupación por sus hijas.
Sus hijos. Y el tiempo que estuvieron solas. Primero fue por un año y luego fueron 2 años que estuvieron sin madre y padre. El padre ya le liberaron, pero todavía tienen a su mamá. Todavía tienen a su mamá presa y van a ser 4 años, porque eso fue lo que le impuso el órgano judicial que se rige por la dictadura. Porque
claro,
el órgano judicial.
Sí, no hay independencia judicial.
Es dependiente de lo que es la seguridad del Estado, que es la mayor arma que tiene la dictadura, que tiene Raúl Castro, que es el que dirige en este momento.
Nelva, muchas gracias. Te voy a pedir que te quedes por ahí y vamos a dar la entrada a Berta Soler, quien nos comentará del caso de Marta Sánchez. Pero antes, quiero recordar algo, y es que Berta ha sufrido lo de presidio político porque su esposo estuvo preso, Ángel Moya. Pero también Berta es víctima directa de una represión semanal cruel por parte del régimen cubano.
Buenas tardes para ti, Yassi, y muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar junto a ustedes y poder comentar o relatar qué pasa o qué está pasando con las damas de blanco y con las presas políticas. Buenas tardes para ti, Nerva, y buenas tardes para todas las personas que me puedan escuchar y ver. Bueno, nosotras, damas de blanco, en este mismo momento, tenemos 2 damas de blanco presas. Ya antes ya habló Nerva de Aymara Anito Muñoz, que es dama de blanco y miembro o activista de la Unión Patriótica de Cuba. Y tenemos a Marta Sánchez González, que es dama de blanco. Bueno, estas 2 damas de blanco, ahora voy a referirme, bueno, a Marta, puesto de que ya, bueno, ha abordado bastante, hay mucho más que hablar, ¿no?, de Aymara por parte de Nerva. Qué bueno, ella comparte junto a las 2 grupos, ¿no?, Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba. Marta Sánchez ha estado presa 2 veces. En el 2017, el régimen cubano llevó a Marta Sánchez a prisión solamente por salir domingo tras domingo a exigirle al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos. Fue sancionada a 6 meses de su casa, sancionada domiciliar de su casa del trabajo. Marta no trabajó y fue revocada para la prisión de mujeres, el Guatao, aquí en La Habana. Marta cumplió 6 meses de privación de libertad en el 2016. Luego después, el día 11 de marzo del 2018, cuando las votaciones fantasma, porque realmente para mí no son elecciones aquí en Cuba, Marta fue a un colegio electoral en Artemisa, donde ella vive, y frente a este colegio electoral protestó en contra a las votaciones fraudulentas que se realizan aquí en Cuba, y fue detenida y sancionada a 4 años y 5 meses de privación de libertad. Está en este momento, o estuvo hasta este momento, en la prisión de Guatao, aquí en La Habana. Digo hasta este momento porque el viernes 14, ella fue trasladada para una prisión, para un campamento cerca, muy cerca de El Guatao, que pertenece al Guatao, que se llama la construcción del Minín, que bueno, hasta este momento está. Bueno, quiero decirles de que Marta es una mujer hasta en este momento, que es 59 años, Marta tiene una hija, que tiene 18 años, pero también tiene hijos y nietos, y lo han separado de sus hijos, de sus nietos. Pero además, Marta, en este mismo momento les digo que la prisión, le han dicho agentes del Departamento de Seguridad del Estado, le han dicho de que si ella llama, se comunica vía telefónica con las Damas de Blanco y con la sede nacional de las Damas de Blanco, le van a llevar a celda de castigo y le van a quitar por 6 meses su teléfono. Y bueno, en vista de esto, no podemos comunicarnos con Marta vía telefónica. Lo que sabemos realmente de Marta, lo que decimos, lo que publicamos de Marta, es lo que sabemos, lo que nos comunica el hermano de Marta, Joaquín, que bueno, ahorita mismo me llamó y me comunicó esto de que Marta fue trasladada para un campamento. Y bueno, esto es lo que está pasando. Marta, por protestar, enfrenta a un colegio electoral en Artemisa, en localidad donde ella vive, ella fue sancionada a 4 años y 5 meses de privación de libertad, donde está lejos de su familia y lejos de sus hermanas de lucha. Con respecto a Imara sí. Nieto, bueno, sí. Abordó bastante.
Déjame hacerte una pregunta, Berta. Déjame hacerte una pregunta sobre el caso de Marta, y que yo coincido contigo, es una aberración jurídica y es una injusticia que una persona por protestar por una causa cívica, por una opinión que tiene sobre un proceso electoral que evidentemente es fraudulento, o sea, le pongan 4 años de prisión. Pero quería preguntarte algo, porque pareciera que sobre ella, sobre Marta, el régimen ha establecido una estrategia de aislamiento que la ha incluido a ella, como tú dices, que es muy difícil tener información y contacto directo con ella, pero que en su momento también incluyó, tengo entendido, a alguien o a parte de su familia, no sé si fue a su esposo o a alguien, que en la práctica ella se quedó abandonada.
Tenemos el caso de Micaela Ror Girme, que en el 2017 fue sancionada a 2 años prisión domiciliaria, donde ella tenía que ir de su casa al trabajo, no le trabajó el régimen cubano, pero bueno, ya pasaron los 2 años de sanción y hasta este momento está libre. Pero sí quiero decirle que todos los domingos hasta días entre semana, cuando las damas de blanco intentamos accionar de una forma pacífica, no violenta, a favor de la libertad de los presos políticos, pero también la libertad del pueblo de Cuba, respeto a los derechos humanos, y también hacer la tentativa de llegar a misa para orar por nuestros seres queridos, el régimen cubano, en cualquier lugar donde existen damas de blanco, nos impiden con operativos, nos reprimen con operativos combinados, departamentos de seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria. La imagen que ustedes acabaron de poner cuando me presentaron a mí es una imagen que fue allá cerca de la iglesia la Santa Bárbara, donde damas de blanco salían, ahí estaba Yolanda Santana Ayala, estaba Nieve, estaba Gladys Capote, salían, entre otras, salían a ejercer la libertad religiosa, y el régimen cubano no le importó que eran mujeres ni que son pacíficas, y mandó a turbas paramilitares organizadas por el Departamento de Seguridad del Estado para que las reprimieran, para que las golpearan brutalmente, que con cámaras o gomas de camión le estaban dando a esas mujeres. Por eso no solo sucede ahí. Cuando Aymara Nieto salió junto con Gladys, con Micaela Rol, el último domingo que salió a ejercer su libertad religiosa, ahí fue donde las detuvieron a las dos y fueron golpeadas ambas. Lo que bueno, Aymara quedó presa y sancionada. En ese momento el objetivo era sancionar y llevar a prisión a Aymara y no llevar a prisión a Micaela Rol. Pero sí les digo que el régimen cubano utiliza o está utilizando, que hemos detectado alrededor de 200 métodos represivos para amedrentar, para destruir a las damas de blanco. Y les puedo decir, entre algunos les puedo mencionar, multan a las mujeres con más de 150 CUP, moneda nacional, carácter retributivo, retributivo, todos los domingos, o cada vez que las restan, las multan. Tenemos también, cuando a los hijos de las damas de blanco, son hijos y principalmente varones, ellos hacen así y los llevan a prisión o los asustan o los amedrantan y para llevarlo a, lo llevan a prisión para que sus madres den su activismo. Voy a poner dos casos. Tenemos el caso de Yolanda Santana Ayala. Yolanda en julio del 2019 salió de prisión después de haber cumplido un año de privación de libertad y no obstante, no importa de que ahora mismo tenemos la campaña interrumpida por la pandemia de accionar contra el régimen cubano y no obstante eso, citan a las damas de blanco, citaron a Yolanda de una forma incorrecta, Yolanda no se presentó y llevaron al hijo de Yolanda a prisión en julio de este año por el activismo de su mamá. Pero también tenemos el caso de Micaela Rol. En julio del año pasado, por el activismo de Micaela Rol, llevaron a su hijo preso, Alexander Rol Girbe, que también es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Lo llevan a prisión por 11 meses sin hacerle juicio y en un momento determinado, el Departamento de Seguridad del Estado, un agente del Departamento de Seguridad del Estado, le dice a el hijo de Micaela Rol, Alexander, si tú hablas con tu mamá, tú no vas preso. Si tu mamá deja su activismo con las damas de blanco, tú sales libre. Y esto pasa entre los métodos que utilizan, pero también van donde están los familiares para amedrentarlos. Cuando tenemos hijos que pueden trabajar, los sacan del trabajo, los botan, o de lo contrario, si están trabajando en una forma particular, le dicen a los dueños de los negocios de que los saquen, porque si no los sacan, le van a cerrar los negocios. También tenemos el caso que las detenciones son por más de 24 horas. Tenemos damas de blanco que las detienen los domingos y hasta día entre semana. Por ejemplo, tenemos el caso de Marieta Martínez Aguilera, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba. Marieta la han citado para la unidad de policía por una supuesta entrevista y ahí la han montado en un carro patrulla, la han llevado para el Vivac, la han tenido 7 días. El Vivac, quiero que sepan que no conoce, es un centro conocido aquí en La Habana que es de detención y clasificación del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? A Marieta la detienen 7 días en este lugar después de una citación o de una detención. La detienen y la llevan para este lugar, la mantienen 7 días ahí y a los 7 días es deportada para Camagüey. ¿Qué pasa? Camagüey es el lugar donde Marieta nació. Pero Marieta no vive en Camagüey, Marieta vive aquí en La Habana. Y eso se lo han hecho 4 veces seguidas en 2 meses. Ella ha tenido cuatro detenciones, pero ha sido también multada. Tenemos el caso de Oilín Hernández Rodríguez, tenemos el caso de María Rosa Rodríguez, también Hernández, Molina, que han sido también detenidas por más de 24 horas y más de 72 horas, 7 días en el Vivac. Tenemos también el caso ahora mismo de Sisi Abascal y tenemos a Ania. Son dos damas de blanco de Jovellano Matanza, de la delegación de Matanza. Ahora en el municipio donde ellas viven, Carlos Rojas, desde el día 6 de presente mes, hubo una protesta pacífica del pueblo. Allí estuvieron ellas dos, Ania, la madre de Sisi, que protagonizaron esa protesta y tienen una vigilancia. El poblado por ellas directamente tienen una vigilancia del día 7 y no la, del día 6 no la han levantado, pero no obstante eso, fueron citadas días atrás en la unidad de policía de Jovellano y fueron multadas ambas con 2.000 pesos, 2.000 CUP, moneda nacional. Fueron citadas y amenazadas por el Departamento de Seguridad del Estado en la unidad de policía de Jovellano, donde vieron a Sisi que no podía firmar más, no podía ser protagonista en esas protestas contra revolucionarios. Y Sisi no conocía ningún calabozo, pues le iban a llevar a calabozo, pero se equivocaron.
Sí, que yo creo que con este repaso que has hecho, queda bien claro que las damas de blanco es un ejemplo del grupo de mujeres que tiene que sufrir la represión doblemente, porque por un lado la represión contra sus familiares, de hecho las damas de blanco surgen como un movimiento de madres, esposas, hijas de presos políticos Pero ahora, o bueno, desde aquel momento también, pero esto sigue, sufre la represión también directamente. Es decir, y tú has puesto unos ejemplos muy claros de cómo también sufre la represión y la cárcel y el engañamiento de. Quédate por ahí, Berta, quédate por ahí porque vamos a regresar con Nelva y después volvemos contigo para que ella nos comente un poquito sobre el caso primero de Melquis Faure, o Faure, no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Faure, pero bueno, para que nos comentes un poquito.
Bueno, Melquis Faure Echavarría es otra activista de la Unión Patriótica de Cuba, madre de 5 hijos, una madre excepcional, magnífica activista, tiene 42 años, es hipertensa y presenta problemas de circulación, patologías que en este momento no tiene atención o no, son muy pocas las veces que han sido atendidas. Melquis, esta es la segunda vez que va a prisión. La primera fue por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y desacato. Y ahora en esta última vez, desórdenes públicos, atentado y resistencia. El pasado 16 de agosto del 2016, mientras Faure iba manifestándose en las calles con otra activista, fueron arrestadas. Ellas iban manifestándose, iban bajo protesta, protestando.
Sí, pero es muy importante, fíjate, para el otro caso que vamos a ver ahora, porque hablas de la violencia psicológica, y yo sospecho que en el caso de Keilili de la Mora, es una joven de 24 años.
27.
27, perdón, 27. 27. Con una situación muy difícil y por eso ha trascendido en las noticias el tema de los intentos de suicidio. Yo creo que detrás de todo eso, lo que hay es una violencia y una presión psicológica. Antes de hablar del caso de Keilili, vamos a poner unas imágenes de ellas que tenemos por ahí.
Mi marido se lo llevan a un afuera detenido, estoy aquí en el Parque Martí. Mira a Raúl de la G2. Se lleva a mi esposo detenido, vamos. Transmisión en vivo. Raúl, oficial de la G2 en la provincia de Cienfuegos, con 2 oficiales más me llevan detenido, ahora quieren buscar una mujer policía para que me venga a trasladar. Ahí. Vienen a detenerme. No los voy a dejar, caballero. Si me desconecto, me llevan. ¿Qué? Ay, Dios mío. Caballero, se llevaron a mi esposo detenido. Y siguen llevando motorcitos, siguen llevando cosas, mira. Y yo soy solita aquí, porque a los otros activistas del movimiento no lo dejan. Miren, siguen. Y ya están todos en la esquina. Raúl, oficial de la G2. Represor, dictador, asesino, corrupto. Ese es Raúl. Viene una mujer a detenerme, como mismo de los días, que no pueden tocarme. Caballero, y ahora mismo ven, mira. Me van a llevar detenida, compartan todo rápido, que se acabó la directa. Vamos. Así, miren, me llevan detenida, ahora lo están viendo. Miren. ¡Abajo la dictadura de los Castro! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No me toques! No me toques.
Keilili de la Mora Valle es una joven de 27 años. Es activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide y también es activista del Consenso Ciudadano que queda en Cienfuegos. Ella no es la primera vez que va a prisión, ya fue una ocasión también por motivos políticos y en este caso fue por el hecho de sacar el teléfono. Ellos quieren decir de que los delitos que han fabricado como tal es de desacato, según ellos, resistencia, propagación de epidemias y desobediencia. Ella estaba en la calle, quiso fumar en plena COVID, no iba a fumar con el nasobuco puesto, estaba aparte de todo el mundo, y en eso llegó la policía, los agentes de la seguridad con la policía, y ella trató de grabar. En la sentencia se aclara que la infracción de no llevar el nasobuco no había sido una infracción, había sido una cuestión menor. La cuestión fue que sacó el teléfono y quiso grabar lo que ellos iban a hacerle, la detención, lo que iban a hacer. Nosotras normalmente nos mantenemos perseguidas, siempre nos están vigilando, y eso pasó también con ella. Ella, una activista muy firme.
Claro, perdona, perdona, es que le tienen terror a que los activistas
al teléfono,
graben.
Y que graben, que enseñen.
El teléfono, toda la,
eso ha sido un arma de doble filo. La internet es la vía que ellos tienen para poder ganar algo de dinero, pero a la misma vez es el arma de doble filo que tiene cualquier activista, cualquier persona que quiera decir basta, basta ya, quiero un cambio para mi país, quiero un cambio para mi patria, para mi isla. Y eso fue lo que pasó. Ella sacó el teléfono y, según ellos, por el hecho de que quiso fumar, ella tiene el delito de propagación de epidemia, desobediencia, el desacato y la resistencia, porque no estaba haciendo nada. Kaylee, a pesar de su juventud, es muy valiente, muy valiente, muy activa en todo lo que es el activismo político. Ella, lo mismo que salía a manifestarse, que entrega de folletos, que hacía entrevistas, es muy, 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 muy activa. Y una de las cosas que ha dolido en esta situación, a pesar de las condiciones infrahumanas y degradantes que ella ha pasado, es que la familia no le ha apoyado, solamente tiene al esposo, y el esposo tiene miedo, abiertamente tiene miedo. Y ha sido muchas veces amenazado con que él también puede ir a prisión, y es muy difícil saber lo que ha ocurrido. Kaylee, desde el momento que fue a prisión, desde el momento que fue a ese juicio arbitrario, ella en una directa dijo de que ella se plantaría en huelga de hambre en caso de salir condenada. Y desde el momento que llegó a la prisión, ella estuvo en huelga de hambre, dos veces ha estado en huelga de hambre. Ha sido víctima de muchas golpizas, ya sea por las autoridades carcelarias como de las mismas presas que están allí. Y en este momento ha ido ya en tres ocasiones para un centro psiquiátrico, han llevado para el hospital, ha intentado quitarse la vida, ha intentado contra su propia vida, y cuando llega esa situación uno dice de que la última opción es la huelga de hambre, pero cuando uno dice que se está intentando quitarse la vida a su corta juventud, ya uno se puede imaginar toda la violencia, todo lo que ella está viviendo dentro de esa prisión. Ella está en este momento en la prisión de mujeres Sabana Miguel, el mismo Cienfuegos. La condena es de 1 año y 6 meses, y a pesar de que las pocas veces que hemos podido comunicarnos, porque ahora es normal, antes lo hacían, pero ahora ya ellos lo han hecho abiertamente, de que cuando hay un preso político, tiene que estar un oficial y escucha Si hablan algo que tenga que ver, que atente contra ellos, que es decir, decir la verdad de lo que está pasando el preso político, ellos tumban la llamada y le dicen por 3 meses, 4 meses, 6 meses, el tiempo que ellos quieran, suspenderle el teléfono, suspender las visitas. Y las pocas veces que hemos podido hablar con ella, ella, a pesar de quererse quitar la vida, de todo lo que ha vivido, ella dice de que ella prefiere morir antes de ir en contra de sus principios.
Pero
que ella, ella quiere la libertad para Cuba, disculpe, que quiere la libertad para Cuba, que quiere un mundo mejor, y eso lo quiere para su patria. Una libertad, una Cuba libre, democrática, próspera y justa. Eso lo está viviendo Keiliyi de la Mora. No solamente la parte de que algo que se me había olvidado, no solamente ha recibido violencia, ha sido víctima de violencia en la cárcel, sino también ya en 2 ocasiones ha sido víctima en el mismo hospital por las mismas autoridades carcelarias, y ha sido también por un personal médico que dicen que también la amarraba, le golpeaba, y que lo que le decía a los familiares era que era parte del tratamiento. Hay muchos tratamientos por vía por la parte de la parte psiquiátrica, muchos tratamientos para psíquicos, pero no aparece esa parte de que que sea amarrada como un animal, golpeada de mil maneras, amenazada. Eso no entra, no entra entre un tratamiento psiquiátrico, y eso lo ha tenido que vivir Keiliyi de la Mora.
Sí, muchas gracias, porque de verdad que lo ha resumido muy bien. Y antes de pasar rápido, antes de pasar a Berta para cerrar, quería preguntarte algo desde el punto de vista médico, porque tú eres doctora, y desde el punto de vista humanitario, ¿se justifica que hoy ella permanezca en la cárcel?
Para nada. Para nada, no hay justificación, sobre todo cuando no cometió delito, cuando no hay un delito que haya cometido.
Claro, claro, claro. Muchas gracias por eso te preguntaba. Berta, mira, quería preguntarte algo, y además que es algo que me han pasado también para que te pregunte, porque hay gente que nota, y además por lo que uno ve en las imágenes, que hay un ensañamiento en 2 situaciones o en 2 casos. En el caso de mujeres y en el caso de mujeres negras. Recientemente el observatorio envió una denuncia en representación de las damas de blanco a Naciones Unidas, la relatoría que tiene que ver con el tema de la violencia contra la mujer. Y una de las cosas que decíamos era esa. Por ejemplo, hay videos donde se refieren a mujeres negras y mestizas de las damas de blanco como negras, hijas de mona, y una cantidad de insultos. Entonces, la pregunta concreta es, ¿tú notas que hay un ensañamiento con ellas por ser mujeres y por ser, por ejemplo, mujeres negras o mestizas?
Sí, mira, realmente tenemos un gobierno, para mí es un gobierno, un régimen, aparte que es totalitario, dictador, asesino, es racista. Cuando a nosotros nos agreden verbalmente, las tumbas paramilitares organizadas por el Departamento de Seguridad del Estado, cuando nosotros nos agreden, nos detienen los policías, los mismos hombres que mujeres negras o blancas. Nos dicen que negra, usted no le da pena, tienen escuela, o tuvieron trabajo, o tuvieron estudio por la revolución, tienen mucho que agradecer a la revolución. Mona, tiene, bueno, una serie de ofensas que no nos ofenden a nosotros, porque yo por ser negra me siento una mujer libre, una mujer de que nada, nadie me ha dado nada, no sé mis padres. mis padres son los que me han dado, y pero sí me han dado algo, que es la vida, de ser valiente y de enfrentarnos a una dictadura que realmente nosotros no la aplaudimos ni la queremos tampoco, y lo enfrentamos de una forma, una forma pacífica, con valentía, con seriedad, con integridad física, con fuerza. Bien, para, nos enfrentamos por lo que queremos, para lo que queremos, la libertad del pueblo de Cuba. Entonces, a nosotros realmente, con este racismo por parte infundido, por parte del gobierno, del régimen cubano, hacia los activistas de derechos humanos, hacia los negros, pues a nosotros eso no nos ofende, no damos fuerza, porque somos libres, hasta que seamos negros, porque... Si bien quiero decirte que los activistas de derechos humanos, la mayoría de activistas de derechos humanos son negros, porque han perdido el miedo y porque se sienten con derecho a exigirle, no a pedirle, a exigirle al régimen cubano respeto a los derechos humanos, la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de los presos políticos, y entonces tratan de humillarnos, de discriminarnos, con palabras ofensivas, y te digo, hasta los policías, hombres, negra, cállate la boca, mona, vamos a darle esta negra, porque un final ella no agradece, pero no importa, porque en definitiva cuenta, lo mismo blanco que negro, tenemos derecho, tenemos que ir a buscar lo que necesitamos, la libertad de nuestro pueblo de Cuba, el respeto de los derechos humanos, pero también la libertad de los presos políticos.
Muchas gracias, Berta. Y bueno, quiero para terminar agradecerle a Berta por estar conectada desde La Habana, por este testimonio tan claro y con el valor que tiene. También a Nelva, que ha sido muy incluso pedagógica en la explicación de cada caso. Creo que han transmitido con claridad la situación injusta y cruda que viven estas mujeres que en este momento están presas por motivo de sus ideas políticas, por reclamar, porque ahí decía, había unos gritos que eran, creo que se quería era comida también, que hubiera comida, que hubiera agua, que hubiera medicamento. Sí. Entonces, lo han hecho con claridad tú y Berta, y les agradezco. Yo me quedo finalmente con un mensaje. Cuando digo yo, bueno, yo y el observatorio, nos vamos a quedar con un mensaje central en esto. Y de alguna manera fue Berta lo decía. Berta decía, me podrán decir negra, me podrán decir mona, nos podrán ofender a los negros. Sin embargo, lo asumo con tranquilidad porque soy libre. Están tras las rejas, pero precisamente porque nadie les ha podido robar la libertad con mayúscula, que es uno de los valores más grandes que Dios nos ha dado, la libertad. Y por tanto, con este agradecimiento y con este mensaje de solidaridad con estas mujeres y con su familia, queremos cerrar esta transmisión, y siempre recordándoles que en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos tienen una mano solidaria, una mano amiga a la cual puede acudir todo aquel que sufra por causa de la injusticia. Muchas gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal.